amigas y amigos de Control.bg, sean bienvenidos a un nuevo Control Podcast, sección que ya está cumpliendo un año. Estamos de aniversario. Por supuesto que tenía que estar con el señor Chris Escobar, con Klaus Enhanz. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo sienten este aniversario de Control.bg?
Creo que esto ha sido muy rápido, más de lo que esperaba.
Ha pasado muy rápido el tiempo.
Increíble cómo pasa el tiempo.
Sí, estábamos hace exactamente un año, Chris. Nosotros estábamos en unas oficinas allá arriba, en los cielos.
Así es.
Armando unos computadores. Lo recuerdo muy bien. Porque quedamos con las manos así un poquito rayadas donde teníamos que estar ahí. Con... Recuerdo este momento.
Sí, un año. Sí, lo mismo. Pasó volando. No sé en qué momento cumplimos un año, pero acá estamos y... Y sí.
¿Verdad que al principio no estábamos en la oficina?
No, estábamos.
Porque estaba en construcción.
Sí.
Entonces estábamos acá arriba.
Nuestra oficina, para que la gente sepa, nuestra oficina donde estamos ahora trabajando era otra cosa antes. No era una oficina.
Era un showroom.
Era un showroom, sí. Y ahí tenían esas cosas donde armaban algunos toynuts, sí.
Y
los dejaban ahí.
Y era blanquito. Y
era, sí, era todo blanco. De hecho, sí, los más acérrimos pueden entrar a nuestro fanpage y pueden ver esa oficina, porque recuerdo que hicimos un streaming de Jamforce. De la
no lo borramos porque era horrible.
Que se escuchaba pésimo.
No sé si lo borramos en verdad, pero fue el primero. Y ahí se pudo.
Sí, no estaba.
Porque
sí,
parece que lo ocultamos porque estaba horrible.
Sí, estaba horrible.
Sí. Bueno, ya no lo pueden ver.
Entonces. Tantos problemas. Hoy tantas cosas. ¿Recuerdan? No antes, para hacer un streaming, Klaus nos tenía como 2 horas. Ajustando, ajustando las cámaras.
Pero también hay un streaming que hicimos de jugando Overwatch. Donde también se puede ver. Eso, ya estaba un poquito más evolucionada.
Un poquito.
En ese entonces.
Y teníamos que colocar los paneles para que no se metiera el ruido.
Cosa que la gente no
era
sabe.
Era horrible eso. Hay que
entonces el tras de cámara.
Sí.
Para que vean que cada contenido que se realiza aquí en Control.bg tiene un trabajo potente detrás, desde la producción, desde el momento en que se prende la cámara hasta el momento en que sale en, ya sea en las plataformas digitales o a través de la televisión, tiene un trabajo bastante amplio que mucha gente quizás lo desconoce. Entonces ahí, para que también nos apoyen ahí compartiendo cada uno de esos contenidos que con tanto cariño hacemos para todos.
Fue un 1 de octubre que lanzamos la página.
Sí, la página.
¿Cierto? Veníamos trabajando desde antes, pero trabajamos cada uno en su casa.
Claro.
¿Cierto?
Sí.
¿Cierto?
Sí. ¿Cierto?
Y el 1 de octubre no fue cuando fueron a comprar los computadores, ¿eh? ¿A
no,
todo esto?
No,
fue antes.
Fue antes y nosotros llegamos ese día a armar los computadores.
Ese día a armarlo.
Fue el primer día de trabajo acá en...
Ya,
en,
pero ese día estaba la Vero también con nosotros, ¿o no?
Sí.
O la Vero estaba en su casa y estábamos...
La Vero estaba...
Ella llegó
después. Después.
Sí.
Sí.
Pero estaba freelance con nosotros.
Recuerdo que ese 1 de octubre nosotros fuimos el día anterior a comprar los computadores.
Sí. Fuimos en esa camioneta donde veníamos atrás.
De hecho, tengo un registro.
Saludos a Vero, que hizo el logo de Control.bg.
Tengo un registro.
Y de todos los programas.
Y de casi la primera era.
Y yo sí, la primera era.
Fase 1.
La fase 1.
Año 1.
Fase 1, año 1. Y hoy, de hecho, hay logos que hizo la Vero que vendrán próximamente, Chris.
Hay cosas que todavía están en carpeta porque...
Antes de empezar a revisar la noticia, yo voy a dejarlo. Siento que ustedes dos tienen una deuda con la gente que está detrás de esa pantalla. A ti te lo digo, informativo de eSport. A ti te lo digo, Control Mental. Ya parece un cuento de Control Mental.
Vamos a hacer una premiere. No VG Premiere, que es un nuevo capítulo que tenemos todos los sábados para ustedes, para que puedan disfrutar los mejores trailers de la semana. Ya lo saben.
Oye, qué bueno que está VG Premiere. O sea, bueno,
una premiere. El próximo lunes, 7 de octubre, creo que es, se hace el estreno mundial. El informativo de Control eSports, donde vamos a estar repasando toda la información más relevante, más picante, más candente de la escena internacional y por qué no latinoamericana de los deportes electrónicos. Todo lo que quieres saber de tus equipos favoritos, ahí va a estar Control eSports.
Vamos a estar atentos a ver si ocurre, porque he escuchado tantas veces.
Ya está.
Y Control Mental, Chris, que no te compromiso con la gente. Mira a toda esa gente que te quiere y que te sigue y que se pregunta. Hace meses que escucho hablar de Control Mental.
Puede decir que se ha demorado porque es un programa que requiere igual harta postproducción. Entonces hay que... O se hace bien o no se hace.
Pero cásate con una fecha.
No,
cásate que te
mira. Mira como tira, la patea para el lado, la patea para el lado. He estado trabajando mucho en esa postproducción, amigo.
La patea, la patea. No, esto es la preproducción.
Ya viene.
Oye, esto tiene ya más preproducción que una película hollywoodense.
¿Eh? Oye, queremos invitar a la gente también para que estén muy atenta a todos los contenidos que tenemos y a uno nuevo que es VG Premier, donde todos los sábados, porque cuando usted se levante en la mañanita o cuando ya esté en el trabajo el día sábado o esté en el estudio para su break, hay mucha gente que también estudia el día sábado, claro, pueda ver un resumen. Es un resumen de los mejores trailers de la semana que, como muy bien lo comentó parte de la gente que nos sigue, no me recuerdo muy bien el nombre ahora, pero gracias por tu comentario, que decía de que a veces hay muchos trailers que pasan desapercibidos, uh-huh, en medio de cosas tan importantes, y VG Premier tiene, da esa posibilidad, uno, de poder ver los trailers, luego tú si quieres lo puedes ver completo sin intervenciones, pero estamos en esta conversación.
Claro, la idea es comentar junto a ustedes lo que nos va ofreciendo estos trailers que van saliendo y que cada vez salen más y más trailers.
De ¿dónde hecho, te echaron al agua, amigo?
¿Por qué me echaron al
agua? Veo que no viste el capítulo, ¿viste?
Por lo de Star Wars. Por lo de Star Wars.
Sí, que el personaje en
el universo
Jedi Fallen Order, ajá, hay un personaje que sale más adelante, va a salir en Rogue One,
claro,
pero aquí sale como la versión más lolito. Más jovencito.
Yo me confundí.
No es que sea. Claro, no es después de Rogue One.
Yo me confundí y le dije al Chris que era entre Rogue One y A New Hope.
No,
porque y es entre la.
Rogue One termina y parte New Hope al tiro.
Perfecto. Entonces esto es entre.
Después de la Orden 66. Perfecto. Y antes de
Rogue One. Sit y
Rogue One. Exactamente. Ahí va.
Me corrí un año juego más.
Oye, yo tengo muchas ganas de que llegue ya ese duelo de Star Wars para ver a Chris jugarlo. Porque si en el fondo ese juego es muy Dark Souls, no creo que me vaya bien en él. Entonces,
no creo que sea tan complicado. EA, si bien yo creo que toma muchos de estos elementos, pero también lo va a hacer amigable con el público y no es tan cercano con este tipo de títulos. Así que yo creo que te tienes que sentir la libertad de experimentar.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchachos, vamos a comenzar a revisar las noticias del día de hoy. Quiero comenzar con una polémica. ¿Ustedes recordarán aquel momento emblemático del año pasado en The Game Awards, donde la industria del videojuego, representada a través de tres personas, aparecieron juntas en un escenario? Y estoy hablando del señor Phil Spencer al lado de Reginator y junto a Sean Layden, mandando una señal
de unidad
de la industria del videojuego al mundo. ¿Habrá sido este momento en el gran chetazo de los videojuegos? Porque de esta postal
solo queda uno en pie.
Reginator se fue de Nintendo.
Se fue.
Y ahora es Sean Layden quien deja PlayStation.
Sí, en una noticia.
Solamente está el tío Phil.
Sí. Y creo que una noticia que sacudió la semana, porque fue de la nada. De la nada, a través de las plataformas, de las cuentas oficiales de Twitter de PlayStation, se informa que abandona su puesto. Y yo creo que nos pilla todo un poquito como descolocado, así como, ¿por qué? Ninguna razón. Pero, yo creo que quizás también puede ser un acierto, ya que yo siento que PlayStation, comunicacionalmente, que ya no sé cuántas veces lo he dicho
muchas veces,
que lo está haciendo muy mal, necesita una renovación de imagen, sobre todo de cara a la próxima generación que viene.
Y.
Y Tatita, sí.
Ya, claro. Así me van a decir luego a mí.
Meses. Sí. Oye, lo que quería decir que además yo no sé si Sony va a hacer lo que hizo Nintendo, esto de darle una despedida, que haga un video comentando su experiencia, no sé si lo van a hacer. Espero que sí, porque igual
es una figura importante.
Yo creo que Sean Layden hace rato que estaba de capa caída. ¿Y se acuerdan cuando hablamos acerca de la vestimenta de cada uno,
claro,
en lo de los look. Game Awards?
Sí.
En el look. Mira, el tweet dice: con mucha emoción les anunciamos que el jefe de Worldwide Studios, Sean Layden, se despide de CIE, Sony Interactive Entertainment. Su visionario liderazgo será enormemente extrañado. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos y estamos profundamente agradecidos por sus años de servicio. Gracias por todo, Sean. Él llegó a la empresa en el año 1987, wow, en el área de comunicaciones, si es que no me equivoco. Y ahí comenzó su carrera.
Oye, toda una vida trabajando.
32 años.
Ahí en
¿sabe Sony algo que nosotros no sabemos?
Mira,
estar aburrido.
Haciendo un poquito a lo que tú mencionas de ese de Tatita de empresa. Claro, comunicacionalmente cuando los vemos, y en esa postal está muy bien representada, porque ves tres marcas que dominan la industria, uh-huh, que conforman la industria de los videojuegos en gran base. Y Phil Spencer, un look más
juvenil.
Claro, más juvenil. Él no es tan joven, pero sí tiene una onda, tiene onda, sí. Es hondero. Reggie también un look muy a la Nintendo.
Y yo creo que.
Que va conservando.
Reggie tenía más carisma de por sí.
Exacto, su carisma. Sí.
Eso de la ropa que le queda grande,
sí,
también.
Sí. Y John era muy ejecutivo.
Demasiado ejecutivo.
Demasiado, sí, ejecutivo. Entonces faltaba que esa cara fuera un poquito más apegada. Y de hecho creo que en alguno de tres como que lo intentó. Yo recuerdo que ocupaba unas poleras manga larga
con diseño
con
de diseño,
juego. De Crash incluso una vez. Pero como que se notaba que era muy forzado.
Sí.
Que se notaba que no era él auténticamente. Uh-huh. Entonces quizá este cambio también tiene que ver con muchas cosas. A lo mejor es una opción personal, pero también yo creo que le puede hacer bien.
Bueno, pero igual hay que decir que estas tres personas de las que estamos hablando no solamente se dedicaban a salir al escenario a hablar, claro, sino que tenían todo un trabajo ejecutivo. Dentro de cada empresa.
Ellos principalmente.
Pero son los rostros.
Claro, principalmente junto a una comitiva, a un comité ejecutivo, que obviamente ellos no toman las decisiones solos, pero sí toman las directrices de qué caminos se pueden, uh-huh, abordar. Entonces, sin duda, yo creo que es una pérdida importante, pero yo creo que es a tiempo. Se viene una nueva generación, ¿cierto? Que tiene que.
Y vamos a ver quién será el siguiente.
Exacto, vamos a ver quién
es. ¿Clausen ha recibido algunas ofertas ya de PlayStation?
No podemos hablar de eso, pero estamos en negociación.
¿Cómo se llama?
¿Chris ha recibido tú algún correo?
No, pero estaba pensando quién podría ser un sucesor, así como alguien que ya trabaje dentro de PlayStation. Se me ocurre que puede ser. Se me olvida el nombre. El que diseñó el procesador Cell y después hizo NAC.
Ah.
¿Cómo se llama?
¿Que te sacó una foto?
Sí, él.
Perdón.
No, el sequito alto.
Mark Cerny.
Mark Cerny.
Yo también pensé.
Yo creo que por ahí puede ser. Él es una persona importante dentro de PlayStation.
Pero yo encuentro que Mark Cerny es muy fifí.
Pero no hay
poder. Va a ser el.
Bueno. A mí me gustaba en el 2019.
Es como muy dedito parado con su té. Está hablando de las novedades de Play. Oye, pero ¿han visto bueno, me dijeron que a esta altura, a todo esto, entre paréntesis, del State of PlayStation, han visto todos los videos de la copia del Nintendo Direct.
Sí.
Ya es como. Sí.
Bueno, ya lo hemos conversado más de una vez. Yo siento que ese formato partió mal.
Sí.
Partió mal.
Tiene y no encuentra identidad. No vamos por ninguna parte. No encuentra nada.
Identidad.
Mira, yo creo que quizás
esto dame trailers mejor. ¿Sabes qué? Yo creo que funciona mejor lanzando trailers.
De hecho, por último, el Inside the Xbox no es tan divertido.
Pero tiene un show.
Pero tiene
un programa.
Tiene es identidad. Un programa. Es un programa. Ya.
Nintendo Direct, sí, tiene su identidad también. Sí.
Y hay salen los desarrolladores
de
hablando.
No siempre, pero por lo menos lo importante, hay momentos, sí, de interacción. Por ejemplo, uno ve las franquicias más importantes de Sony y yo creo que, a excepción de God of War, el resto son muy alejadas del público. O sea, los desarrolladores, los directores a cargo de estos títulos tan importantes como The Last of Us Part 2, no, la gente no los reconoce, no los ve. Entonces, lo hace, marca una distancia muy abismal con los jugadores. Y hoy en día, donde las marcas buscan que sea ser más cercano con su, uh-huh, público. Entonces yo creo que ahí debería cambiar ese enfoque.
Pronto quizás sabremos a qué se va a dedicar John Layden en el futuro más próximo y quizás más lejano. Si irá a la industria del videojuego, no lo sabemos. Bueno, Reggie está dedicado ahora al tema de
académico.
Sí. Está dedicado a eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Que no le pase nada a Phil Spencer de aquí a diciembre, por favor. O si no, ya sería como, fue una mala idea juntarlos a los tres. Y Geoff Keighley sería el culpable de lo que está ocurriendo.
Y ¿sabes? Así como para cerrar el tema, yo creo que esto posiciona muy bien a Xbox, porque ya tiene una figura rimbombante, reconocible, que va a encabezar una nueva generación.
Sí.
Que eso yo creo que
ya veremos qué ocurre. Oye, el mundo de los videojuegos últimamente se ve golpeado, arremetido por el tema de los juegos móviles. Y es ahora, todavía recién había empezado a jugar Caballeros del Zodíaco. El celu cuando nos golpea este Call of Duty, que puedes jugar ahora en cualquier parte e incluso también en tu computador, ¿crees?
Así es. 1 de octubre fue la fecha donde salió oficialmente Call of Duty Mobile. Ya tuvo unas versiones preliminares que estaban disponibles en Australia y en algunas otras regiones. Juego que pudimos ver en la 3, no alcanzamos a probarlo como tal, pero que ya está disponible y sí, se puede jugar en todos lados, ya sea en móvil y también en PC con un emulador oficial que lanzaron, porque está metido Tencent, que es esta empresa china gigantesca.
Dueños del mundo, digámoslo.
Que también manejan el PUBG Mobile. Y tal como
la versión Lite también.
Y también la versión Lite, que también funciona en PC. Entonces siguen un modelo muy similar. Y este Call of Duty tiene dos grandes modos, que son el Battle Royale por un lado, y el otro son los mapas clásicos. Y eso yo creo que es un punto clave, que tiene mapas clásicos de los primeros Modern Warfare, de los Black Ops, de todo. Entonces podemos tener todos estos grandes mapas que son como los greatest hits de los mapas multiplayer, y están todos en un paquete gratuito, que claramente lo hacen ser muy atractivo para cualquier fan de la saga.
Y estratégicamente es algo que está pensado, llega en un muy buen momento, llega en el mes que sale el Call of Duty Modern Warfare, muy esperado también. Así que todo este mes va a estar con olor.
No es fácil jugarlo en versión móvil, la verdad es que no es fácil.
¿Para ti? ¿Cómo lo sentiste?
¿Complicado? Sí, es un poquito complicado, porque en el fondo, tomando tu teléfono móvil, con la mano izquierda tienes como el stick virtual en el fondo, donde vas yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Con tu mano derecha es para poder girar la cámara rápidamente. Tiene un modo sencillo y un modo avanzado para poder disparar. En el modo sencillo, uno pasa por encima de un blanco y dispara automático. En el otro modo tienes que dejar apretado el botón, soltarlo y ahí también dispara. Sin embargo, también tiene como un botón para disparar también al lado izquierdo. O sea, trata de buscar la comodidad, digamos, para el jugador en el teléfono, que quizás no es tan fácil, pero está divertido. Claramente, los primeros, mientras te van haciendo todo el tutorial, vas peleando con bots. Entonces, lo más probable es que te sientas increíble porque le vas a ganar a todo el mundo. Pero recuerda que estás jugando con bots y básicamente tienes que ir consiguiendo armas. Después, esas armas tú las puedes ir mejorando. Y básicamente, ha sido funcionando el juego de lo que alcancé a jugar y se ve muy bonito. La verdad que para hacer un juego de teléfono se ve muy bonito. Cuando uno lo compara con otros títulos del momento, así como Free Fire, por ejemplo, este se ve muy bonito. Conservando las proporciones, Free Fire, el mapa es mucho más grande. Claro. Jugué el de Nuketown y me pareció que estaba entretenido, pero me llamaba mucho la curiosidad. Al momento de la grabación de este podcast, no alcanzaron a jugarlo en PC.
No, estaba descargándose.
Para ver cómo funciona en PC. Eso es lo que me llama mucho la atención, ver cómo funciona en PC, porque imagino que ahí es la experiencia full con el control.
Claro, se puede jugar con control, con teclado de mouse y... Y yo creo que ahí va a ser la diferencia y el matchmaking va a ser por control.
Oye, sí. ¿El juego pesa, estaba revisando?
Pesa
un giga.
Sí.
Pero es entretenido. La verdad es que sí.
¿Sabes qué? Yo propongo que el próximo podcast todos juguemos aunque sea una vez. Y hayan disparado.
¿Qué pasa? No sé, algo pasó, cayó. Transparentemos sí, que algo pasó en el estudio. ¿A quién se le cayó algo?
No tengo idea.
Tito Bravers.
Estamos grabando. Sí, no, Tito. Bueno, saludos a Don Tito.
Pesa un giga y ahí la idea, yo creo que igual requiere un dispositivo por lo menos de gama media alta y de nueva generación.
Yo sigo con mi celular antiguo, el iPhone 5S, y yo lo descargué, me dejó descargarlo, me dejó abrir el juego. Y cuando abrí el juego, salía, tu dispositivo no tiene los requerimientos suficientes. Y sin yo poder hacer nada, se cerró. Se cerró automáticamente. Ni siquiera me dejó jugarlo como lentito para ver qué
claro.
Tal. No.
Fue un
no me dejó. Se
no
cerró.
No tienes espacio VIP.
En tu cara.
Cortó.
¿Sí? No.
Así que lo dejé bajando en el computador de la oficina.
Y ya les vamos a contar un poquito más de nuestra experiencia con este juego. Muchachos, Sony tiene una nueva patente. Sabemos que las patentes a veces llegan a buen puerto y a veces otras no llegan a buen puerto. Esto se llama PlayStation Assist. Y es una aplicación para teléfono a la cual dentro la explicación de la patente es con Horizon. Y básicamente tú le puedes preguntar al asistente dónde hay cosas dentro del mapa y que te vaya indicando dónde están. Es decir, si te quedas pegado en algún juego o no sabes qué hacer, puedes preguntar al asistente cómo continuar.
Qué mal.
Sí, es como el colmo de la flojera del jugador. Nuevas generaciones, quiéranse un poco más. Pero mira, porque la excusa siempre es el nuevo que pasa que las nuevas generaciones.
No, pero mira, no, si bien estoy de acuerdo con la opinión del equipo de que sí, o sea, aumentando un poquito la flojera, la idea del juego es descubrir, jugar, aventurarse, pero entiendo que es como para dispositivos móviles.
Sí.
Entonces entiendo que quizás puedan ser para juegos móviles que quizás son más que se juega eventualmente en periodos más cortos y de repente quieres pasar.
No, es para es una aplicación para cualquier tipo de juego. Que te asista dentro de un juego de PlayStation.
Perfecto, ya, no olvídalo. Todo lo que dije está
equivocado.
Paren, por favor, de buscar soluciones tan rápido.
Juegue. Sí, ya por último, estoy pegado, búscate una guía, pero es como.
Sí.
No, ocupa mi aplicación.
Imagínate.
Bueno, sí, capaz que quede nada, pasa con las patentes.
En vez de decir, Chris, ¿recuerdas cómo pasar esto?
Claro,
¿cómo no tener un amigo que le diga?
Aparte de eso, es parte de interactuar.
¿Cómo le diga qué hacer?
Disfrutar los juegos.
No.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto para adelante. Por otra parte, que el sí te está invitando a que ejercites tu cerebro, porque recordemos que el cerebro es un músculo que debe ser ejercitado, es Nintendo, que anunció su lanzamiento en Japón de un nuevo título de Brain Age, curiosamente para el 27 de diciembre.
Rara fecha.
Incluye un lapicito, Nintendo.
Sí, el stylus a vender por separado, creo que va a costar el equivalente a $8.
Ah. Sí, buen precio. Y se espera su confirmación para tierras
occidentales.
¿Qué le parece raro? ¿Le gusta Brain Age? ¿Le gusta los juegos que hagan pensar?
Yo jugué harto Brain Age en la primera DS. Así que era bien entretenido y.
Yo no lo jugué.
Ahora,
no sé que no.
Estuve leyendo algo un poco triste. Que.
Sí, hubo ya sé qué vas a contar.
Que hubo algunos estudios que dicen que los ejercicios que estaban específicamente en el primer Brain Age en realidad no te ayudaban mucho
al cerebro.
Sí. Pero era entretenido y uno se mantenía activo.
Yo creo que hacer operaciones matemáticas sirve mucho. Sí. Ya tenía multiplicaciones, sí, sumas, restas.
Si me llamó la atención el estudio, fue como, ¿eh? ¿En serio? ¿No servían de mucho? O sea, yo creo que es mejor que no hacer nada. Supongo. Pero bueno.
Pensé que iba a contar otra cosa triste.
¿Qué cosa?
De que de los juegos que vienen para este Brain Age de Nintendo Switch, adivinen. 6 de los minijuegos. No se puede jugar en Light.
En Light. Porque esa consola ya la eliminé de mi cerebro.
6 juegos no se puede jugar en Light.
Es que claro, sí. Hay unos que ocupan el infrarrojo del control y uno puede contestar haciendo gestos.
Gestos.
También hay multijugador. O sea, la idea es que cada uno tome un Joy-Con. Tampoco se puede hacer eso. Va a tener competiciones en línea también. Hartas cosas nuevas.
Pero si agregas los Joy-Con de forma.
Sí, claro, se puede agregar de forma, pero tienes que tener
pero
más control.
Tienes que comprarlos aparte. Sí.
Tienes que tener más control, no con la base.
Mm.
Oye, ¿hay jugado algún otro juego que los haga pensar así, pero a través de minijuegos?
Sí.
¿Me cuesta pensar a otro aparte de Brain Age?
A mí me gustaban mucho los juegos de Profesor Layton, que son juegos de puzzle como tal.
Oye, amigo.
¿Qué?
Una vez, con un Profesor Layton, no podía pasar el primer puzzle.
No.
El primero. ¿Te acuerdas ahí?
No me acuerdo.
Si estábamos, me acuerdo que hacíamos juntos un programa,
¿sí?,
en una radio.
Ya.
X.
Y ayer. Ah.
Y yo te conté, bro.
Ay, no.
Te conté que no podía pasar el primero. Fue terrible. No podía pasar el primero. No lo podía pasar.
Oh.
Y me demoré mucho en hacerlo. Y luego poder jugar el resto.
Y bueno, lo pasaste, sentiste esa satisfacción.
Perfecto. Sí, pero me sentí un idiota, digámoslo.
Bueno, me gustan mucho los juegos de puzzle, lo hemos comentado antes. Pero esto así como más
claro, minijuegos duros. Como que viene enfocado, sí, a que sea esto.
Sí, Profesor Layton y quizá algunos como Escape the Room y cosas así que tienen como puzzle específico en cada parte. Y bueno, lo que más juego en celular son juegos de puzzle. Así que, bueno, y ya como punto aparte están todos los juegos tipo Portal, la aventura,
claro,
gráfica.
Ese es como el juego más tradicional. Yo creo que una de las cosas que nos entusiasma de jugar un juego hoy por hoy es precisamente que tenga un puzzle, que tenga un desafío, que hay algo que tenga que pensar. Como les comentaba la semana pasada con el Link's Awakening.
Sí.
Que si no lo jugaron en Game Boy, es súper desafiante jugar ese tipo de puzzle vieja escuela.
Entonces, me pasó algo con Uncharted, por ejemplo. Cuando salió Uncharted al principio, yo venía a jugar los Tomb Raider, que eran como Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted. Esa para mí es como la evolución. Y Tomb Raider tiene unos puzzles re complicados. Y después jugar a Uncharted y los puzzles eran como caminar de aquí a acá y mover una cosa de aquí a acá. Y era muy fácil. Como que el juego estaba más enfocado en la acción y como que me decepcionó un poquito eso.
Pero sin embargo tiene algún par de puzzles igual que son interesantes.
Son más interesantes que desafiantes.
Sí.
Como que son más como están bien pensados. Pero no son difíciles.
Te hace pensar, pero no tanto.
Sí.
Bueno, en resumen, ¿nos gustan los juegos de puzzle?
A mí
nos gustan los juegos de puzzle. Amigo, te invito a jugar Brain Age cuando aparezca y descubras tu verdadera edad mental.
Lo voy a hacer.
que el caballero te dice cuál es tu verdadera edad.
¿Cuál era tu edad?
No lo recuerdo, pero al principio me costaba. No, no, no,
uno o sea, mentaló...
convengamos que ninguno de los tres aquí es muy bueno para las matemáticas.
Pero, no sabe.
Pero va a ser entretenido para poder ejercitar.
Por eso somos comunicadores.
Nos vamos a pasar a otro de Nintendo. Mario Kart Tour salió, está disponible. ¿Lo bajaron?
No. Sí.
Creo que está muy pegado con los caballeros de Zodiaco.
Sí, es que estoy atrapando juego.
Entonces, la pregunta es para ti, Chris. ¿Lo sigues jugando?
No.
Yo tampoco. Lo bajé, lo jugué, no me gustó, no lo volví a jugar.
Me pasó lo mismo.
¿El Gears lo sigues jugando?
El sí.
¿El de Pop?
Sí. No, el de Pop no.
Lo que me pasó con Mario Kart Tour es que los dos modos que tiene de manejo, que son el normal y el drift, siento que ninguno se complementa entre sí. Como que me falta un punto medio donde quiero manejar normal y a veces haces drift. Y como que no sé. Y además que el juego, para jugarlo completo, hay que pagar una suscripción y eso no me gusta.
Sí, los 200 CC y para tener ítem extra de cada temporada que dura 2 semanas, hay que pagar una. No, no solamente pagar una vez, es una suscripción mensual. De $5.
Aquí, yo creo que ese modelo podría haber funcionado si fuera por temporadas.
Claro.
Temporadas duran 2 semanas.
Exacto, pero que fue una temporada más larga, una temporada de 2 meses, 3 meses. O...
Mira, Mario Run fue un juego que a mí no me gustó mucho porque la frase que siempre digo va a describirlo es que hay mejores Mario y mejores Runners. Al menos ese juego con $10 desbloqueas todo. E incluso contenido post lanzamiento también, sigue agregando. Uh-huh. Con esos $10 que pagaste. Entonces yo compraste un juego, tuvo DLC, bien. Pero ahora pagar mes a mes para jugar.
Es que entiendo que lo quieran ver como un juego como servicio. En móviles sí, pero como repito, siento que quizás ese modelo habría funcionado si el periodo de extensión de las temporadas, claro, y que el contenido realmente valga lo que tú estás pagando. Porque $5 hoy en día es una. Yo siento que a la competencia, otras suscripciones que por una cantidad de dinero similar te entregan muchas más cosas.
Exacto.
Entonces, por ahí yo creo que no está bien.
No me recordemos que la suscripción de Google Play va a costar $5.
Y si trae juegos de aplicaciones.
En su primer año va a costar $5. O sea, no. ¿Cuánto era? No me acuerdo. Bueno, pero va a ser barato.
Usted nos puede comentar en este programa, en su versión de YouTube, si estás a través de las pantallas de Electra TV, luego ándate a YouTube, comenta este programa y cuéntanos si tú seguiste jugando Mario Kart Tour y qué te ha parecido. Oye, hay muchachos una filtración a través de alguna gente que le gusta el tema de los videojuegos, que se dedica a hacer cosas en YouTube con juegos, etcétera, 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 que comentan que Call of Duty Modern Warfare tiene loot boxes, pero no tiene loot boxes solamente cosméticas, sino que tiene loot boxes que, por ejemplo, puedes recibir un arma buena
y
esa arma la puedes ocupar en el multiplayer. Esto no está confirmado, ni tampoco está negado.
Mira, esta es la segunda controversia que tiene Call of Duty Modern Warfare. La primera es que va a haber un modo de juego exclusivo por un año en PlayStation, que es el modo supervivencia, el modo horda que tiene este juego. Un año me parece un tiempo excesivo para un modo completo de juego. Imagínate si el modo zombies de un Black Ops o algo así fuera exclusivo de una plataforma. Es uno de los modos que más se juega.
Pero eso pasa lo mismo cuando tienes exclusivas temporales. Tomb Raider fue un año de exclusiva temporal.
Pero juego completo. De hecho, prefiero que sea un juego completo, porque si no, estás comprando un juego incompleto, quizás, en otra plataforma.
Pero es que ahí es donde tú tienes la opción.
¿Y si no tengo la otra consola?
Sí, pues. Entonces, estoy de acuerdo con Chris en esta oportunidad.
Pero es que, no es que no esté de acuerdo, sino que yo lo trato de ver como el lado del negocio. O sea, aquí PlayStation paga una cantidad de dinero.
Es que ¿sabes qué pasa? Que antes las cosas exclusivas duraban un mes.
O 3 meses.
Pero quizás el periodo.
Pero un año.
Pero quizás lo facturado era menor.
Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Lo que yo creo que pueden ser como un par de mapas. Como lo hacen hicieron con Destiny.
No, sí, y de hecho así era antes.
Sí, pues, un par de mapas, alguna skins, algún personaje, pero modo de juego completo me parece. No estoy de acuerdo.
Pero el tema de los loot boxes, ojalá que esto
lo y esta es la segunda controversia, porque claro.
Eso sería, yo creo.
Se ha convertido en un
balazo en los pies.
No sé si llamarle pay to win, porque uno ya pagó. Es como pay again to win. Porque uno ya está comprando el juego base, o sea. Comprar loot boxes para que te salga un arma buena.
Y sabemos que ya hay algo repudiado
con la gente.
O sea, EA lo vivió en carne propia, entonces sería muy poco inteligente adoptar eso.
Y a propósito de EA, está siendo la compañía acusada de borrar los comentarios negativos de FIFA 20.
Acusada.
¿Pero en qué? ¿En YouTube? ¿En diferentes
plataformas? En su página, en la parte de soporte, donde mucha gente, en los foros, mucha gente ha dejado comentarios de todos los bugs que van encontrando en el modo carrera. Y hay una persona que colocó que había encontrado 9 problemas, que era un desastre, y que volvió a colocar un post porque EA se lo había borrado, donde recalcaba cuáles eran los 9 problemas que había encontrado él, y los volvió a colocar de nuevo y colocó así, ya que me borraron el post anterior, se los vuelvo a dejar.
De hecho, tanto el descontento de la gente que creo que en España hubo una protesta de, así de real, con gente que se juntaba a protestar porque estaban disconformes con el producto. Y además, la versión de Nintendo Switch, que es una versión más reducida a nivel gráfico y otros modos de juego, en Metacritic, por usuarios, tiene 0.3 de nota.
Wow.
Es el juego más bajo en la historia que tiene la nota más baja. 0.3.
Qué feo eso, en vez de borrar los comentarios, pónganse las pilitas para solucionar lo que nos están ofreciendo. Muchachos, tenemos algunos reviews de la semana, cortito para comentar con ustedes, juegos que hemos tenido en Tomando el Control y que hemos tenido alguna experiencia más jugándolos. En esta oportunidad son 2 títulos de Konami. Partimos con eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Estuviste junto con Raúl Estrada en ese Tomando el Control, pero también te hemos visto jugando con nuestro señor director. ¿Cuál es tu opinión ya más procesada?
Y también de PES 2020. Estuve jugando bastante el fin de semana. Siento que es así, antes de darlo en prolongado, creo que es un buen título de fútbol. Es distinto a FIFA, es imposible no poder hablar de uno o del otro porque es la comparación directa y es lo que uno está acostumbrado. La sensación cuando tú tienes el control de los jugadores es un juego que requiere una mayor elaboración de juego. Necesitas tú ir buscando los pases, tratar de poner pases en profundidad, elaborar una jugada, elaborar una estrategia. No es un juego tan vertical como si lo es FIFA, y siento que tiene un paso adelante con respecto a sus versiones anteriores. Yo creo que este PES, o sea, este eFootball PES 2020 es el mejor PES de los últimos 5, 6 años.
Wow.
Sí, está bien, pero eso no quita que tiene cosas malas. Por ejemplo, eso cuando uno está jugando con equipos grandes donde están los mejores jugadores dentro de las plantillas que hay, no se siente que sean robotizados, pero cuando uno ya juega con un equipo de menor categoría, de repente se sienten los personajes, los jugadores muy pesados, muy torpes, y eso de repente hace que el juego se vuelva más a interceptar el balón en vez de robar el balón con la defensa, y se pone un poco monótono eso, y quizás puede ser a veces frustrante. Después, ya apartando dentro del apartado online, jugué tanto con un club normal. Anda bastante bien. Algunas veces me costó un poco encontrar por temas de servidor y ese tipo de cosas, que supongo que es porque está hace poco el título. Y también está el tema de MyClub. El tema MyClub es muy similar a cómo funciona el FUT Ultimate Team, donde nosotros vamos recolectando y armando nuestro propio equipo en base a pelotas que nos van saliendo, y eso nos va a llevar a un jugador que vamos fichando y todo eso, lo vamos gestionando. El modo carrera también está bastante pulido. Hay bastante injerencia y es realista en algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes un equipo y, no sé, gastaste 190 millones de euros para fichar un jugador, la directiva te dice: oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás gastando tanto dinero? Entonces, como que esas cositas le da un poquito más de realismo en algunas cosas, me gusta. Y también lo asertivo con los contratos de exclusividad con algunos equipos, como por ejemplo la Juventus, que es exclusiva, otros también acuerdos que tienen con el Barcelona, con el Manchester United. Equipos que de verdad son importantes y te ayuda a que sea más inmersiva la experiencia, ya sea el estadio, sea los cánticos, las camisetas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que está bien. También tiene ligas de exclusividad, tiene toda la licencia de la liga italiana, no es exclusiva, pero tiene toda la liga italiana, también tiene toda la liga argentina, el Brasileirão también, y otro sinfín de otros equipos que uno puede ir probando. Es un buen título. Y otra cosa que no me gustó fueron los comentarios. Los comentaristas, uno lo tiene en distintos idiomas, y en español lo tiene, si es que no me equivoco, en 4 opciones distintas. Tienes con comentaristas chilenos, que está Claudio Palma y Aldo. También tienes comentaristas argentinos. Y también tienes comentaristas mexicanos. Y si es que no recuerdo bien, creo que también están los españoles. las líneas de estos se van repitiendo. Entonces, son muy pocas las líneas de frases que tienen estos relatores. Entonces, después que estés jugando un rato, como que te aburre escucharlos porque ya te sabes de memoria la frase. Eso pasa en todos los juegos de fútbol, pero aquí yo siento que es más reducido. Y estos cuatro distintos comentaristas repiten las mismas frases. Entonces, se puede hacer un poco más tedioso. Concreto con PES, creo que hay que darle una oportunidad. Es un buen juego y creo que va en buen camino. En resumen, eFootball PES 2020 es un buen título de fútbol. Creo que va en muy buen camino a mejorar. Se están haciendo las cosas bien por parte de Konami, por lo menos en este aspecto. Tiene algunas cosas que a nivel personal no me gusta, pero sí o sí yo recomiendo que le den una oportunidad y que lo prueben. Está la demo, pueden bajar la demo. Y eventualmente más adelante seguramente va a haber una versión gratuita, como ya ha sido tradición, para que puedan jugar este buen título que sacó Konami.
Si usted quiere contrastar con las primeras impresiones de Klaus and Hans, puede revisar también nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlvg, el tomando el control de eFootball 2020. Tenemos otro juego de Konami también para revisar en este Control Podcast, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la televisión. Si estás a través de Teletrack TV en digital, esto continúa inmediatamente revisando lo mejor del mundo de los videojuegos para ustedes. Continuamos con este Control Podcast y el siguiente título fue donde tomó el control Chris Escobar con lo nuevo de Contra. ¿Hay algo más que podamos agregar a este título, Chris?
Sí. Bueno, Contra Roughcore es el último juego de esta franquicia que ha estado bien divisivo. También lo conversamos harto en el Tomando el Control que tuvimos junto a Claudio, que estuvimos jugando ahí y me llamó la atención cómo mientras íbamos conversando nuestra opinión iba evolucionando. Y siguió siendo así el caso después de seguir jugando. Bueno, inicialmente el juego tiene varios problemillas técnicos, que esto lo puedo decir así, primero para sacarlos del camino y hablar más de las mecánicas, que son un juego de acción que corre a 30 cuadros por segundo, que tiene una gráfica de la generación pasada, que en PC está limitado en sus resoluciones y en sus cuadros por segundo también a 30, y todo eso le juega en contra. También tiene un input lag, que es el tiempo en que se demora en reaccionar después de apretar un botón, es como de un cuarto de segundo, y eso también
que es notable.
Y es notable, sí. Uno se puede acostumbrar después de un rato, pero no es lo ideal para un juego de acción. Y fuera de esos problemas técnicos, que podrían ser solucionables eventualmente, el juego se presenta con una nueva propuesta, que es un twin stick shooter, o sea que manejamos con los dos stick análogos, a diferencia de los side scrollers que venían siendo los juegos anteriores. Y de partida ya el cambio de la fórmula me hizo ruido. Está bien experimentar, por supuesto. Por supuesto que está bien. Pero cuando uno dice contra, la imagen mental es el personaje corriendo del lado, disparando.
Un clásico,
infinitamente. Un clásico. ¿Cierto? Entonces, eso ya fue raro. Bueno, es difícil arruinar un twin stick shooter, debo decirlo. Todos los twin stick shooters que hemos jugado a través del tiempo, partiendo desde Smash TV en adelante, de más que menos Geometry Wars y un montón más, todos han sido al menos entretenidos. Y en eso sí debo decir que cumple el juego. El juego igual es entretenido. El juego no se toma en serio a sí mismo, tiene una historia bien absurda, los personajes son medio ridículos, como no sé, tenemos un panda, tenemos un alien que es como bien caballeroso, tenemos a Harakiri que tiene un alien en el estómago, es muy extraño.
Sí.
Bueno, ahí Claudio
también. Muy raro.
Los personajes son muy extraños. Entonces, en ese sentido, el juego, que es bueno que no se tome en serio a sí mismo, pero a la vez se siente como una parodia de Contra. Entonces eso le juega un poquito en contra si uno lo toma en contexto con los otros juegos.
¿Tú crees que hay un prejuicio por el título del juego? ¿Que la gente se hace un prejuicio del juego por el...?
Es que en verdad debe al jugarlo.
Claro.
Porque tú decís Contra, claro, y vaya a ver un Contra, pero te encuentras con algo que es una parodia de Contra. O sea, podría llamarse de otra forma y ser una parodia de Contra y funcionaría súper bien.
Le hace más mal el sí. Más mal que bien el nombre.
Exactamente.
Y bueno, el precio también es un tema.
Fuera del tema de cómo se juega, también está el tema de la progresión, que agregaron algunas mecánicas de looter shooter, donde uno va mejorando las armas, que ahora una de las mecánicas que menos sentido tienen, y para mí todavía resulta frustrante, es que las armas tienen un medidor que se va llenando mientras vas disparando, y si se llena, tu arma se sobrecalienta y tienes que esperar. Y eso de dejar de disparar en un contra es un concepto que a mí no me cansa. Yo cuando juego contra yo no suelto el botón de disparo. Nunca. No hay para qué. Entonces acá que el juego te obliga a ocupar tu arma secundaria en vez de tú ocuparla según te vaya pareciendo bien, eso no me gustó para nada. Ahora, ahí, obviamente, al ir mejorando tu arma, va bajando este tiempo. Pero la verdad es que los incrementos son muy, muy, muy chicos. Y lo mismo pasa con el daño. Por ejemplo, pasar de hacer el 100% de daño normal a un 102%, no es nada la diferencia. Entonces, todo el sistema de upgrade me parece que está ahí como a medias, como que lo pusieron solamente por probar algo y que en realidad como que no calza bien con el estilo de juego. Hubiese sido más entretenido algo más... más simplificado. Por ejemplo, que en vez de mejorar tu arma, sacaras una nueva arma. Lo cual también pasa, pero siento que esa parte está de más. Pero en fin, el juego no es malo. El juego es, digamos, está como 2-2, como dos, diría
dos.
Claudio.
2-2.
El precio, como bien dijo Claudio, es un tema.
¿Qué valor tiene full price?
Está a $40.
Ya.
Pero se siente como un juego de 20.
Sigue siendo
o 15.
Mucho.
Sí, por las cosas que dije al principio. Gráficamente se siente como un juego de la generación pasada. Entonces, en realidad, yo no siento que se justifique el precio. Siento que cobran este valor solo porque tienen el título contra. Y creo que Konami se está aprovechando un poco de eso, tal como pasó con Metal Gear Survive. Y Metal Gear Survive tampoco era un mal juego, pero no era un Metal Gear. Era un juego de supervivencia de zombies. Y yo creo que esto le hace mal a la franquicia como tal, y Konami, que se sigue yendo para abajo porque sigue utilizando los nombres solamente para vender, que obviamente le funciona, por algo lo hace.
Claro.
Siento que los juegos podrían brillar más si no estuvieran asociados a estas grandes franquicias, si pudieran ser juegos medianos que brillaran por sí mismos, yo creo que podrían funcionar.
Piensa que además venimos de una colección de juegos de Contra, uh-huh, que salió a la venta no hace mucho tiempo. Entonces, sí, para el jugador que no conocía Contra, se hizo una idea, claro, de la franquicia y luego se encuentra con esto.
Es algo totalmente.
Sí. Así que yo les diría que sí, jueguenlo. No es un juego horrible para nada. Es un juego entretenido, pero...
¿No es un juego de 4 como mucha gente? O mucho...
No, yo le pondría un 5 o un 6. Un 5-5. Uh-huh. Esa sería como mi nota de 1 a 10. Sí, un juego que cumple lo básico, pero que no sorprende.
Cumple, pero no sorprende.
Debo decir que salí un poquito más satisfecho de mi predisposición.
Ibas esperando nada y te encontraste con algo.
Con algo.
Con algo.
Con, algo.
Sí. Con una intención.
Exacto.
Ya, muy bien. Nuevo Contra. Recuerda que también lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, Tomando el Control. Te puedes encontrar, por supuesto, con este contenido. Recuerda que este Control Podcast está, por supuesto, siempre a través de las pantallas de Teletrack TV. Lo encuentras también en youtube.com/controlvg y también a través de On Radio Chile. Los días viernes se emite este Control Podcast para que tengas muchas opciones de poder escucharlo o verlo así como tú quieras. Y ahora, muchachos, nos vamos a las rapiditas de la semana. Noticias que comentamos muy brevemente. Muy brevemente. La primera de ellas es que Minecraft tendrá un juego de mesa. Minecraft Builders and
Biomes.
Sigue expandiendo,
ese es el nombre.
Sigue expandiendo, sí, su universo de artículos y merchandising.
Más que eso, que en los juegos de mesa están desde hace varios años en
están
una
en auge nuevamente.
Bien importante. Sí.
Bueno, ya hay otros juegos como con skins de Minecraft, como Monopoly Minecraft. Ese tipo de cosas que van saliendo. Bueno, Minecraft está metido en todo ya.
Y en este juego vas a tener que construir, conectar cosas, pero todo funciona con un tablero.
Interesante.
Y no sé cuánto falta, pero también está. Se viene Minecraft Earth en algún momento, que este juego de realidad aumentada de celulares. Claro.
Sí. Sigue creciendo. Sí. También en las rapiditas de esta semana ya tuvimos una primera mirada a Terminator.
En
Mortal Kombat 11.
Encontradas.
Sí, por un lado.
It's not my T-800.
¿Dónde está mi Arnold?
Uy, pero la voz se cacha demasiado que no es. Pasó lo que dijimos que iba a pasar.
Sí.
Me saca del personaje.
se cacha demasiado que es alguien imitándolo. Y que no lo imita muy bien, la verdad. Imita muy bien, sí. Y le falta una gravedad a la voz. La voz es más grave.
Sí, en verdad. Pero bueno, aparte de la voz, los movimientos yo encontré que estaban muy entretenidos. El detalle del esqueleto, del endoesqueleto, porque va por dentro. Qué maravilloso que hicieron. Tuvieron que inventar, estaba leyendo el blog del diseñador. Tuvieron que crear nuevos sistemas solamente para este personaje. Para que hay un momento que si le queda poco HP y recibe un ataque, no sé, como de fuego o algo, quedamos peleando solamente con el esqueleto. Y eso me pareció genial.
Sí, eso fue lo mejor del trailer.
¿Dónde está mi hasta la vista, baby?
Es
¿dónde
falta.
Está? ¿Dónde está esa
hasta la vista, baby?
Esperamos que en el segundo Fatality diga esa frase. Hay un momento en el trailer que yo dije, lo va a decir Chris, lo va a decir.
Recuerda que en Mortal Kombat uno va desbloqueando endings, por eso. Así que lo más probable es que esté. Me pareció muy simpático el Fatality de enviar al futuro.
Sí.
está bueno. Sí, está bueno. Tenías el momento. Eso de que las armas aparecieran de la nada.
No, pero es que.
Dos. Me parecía más bien un personaje tibio.
A mí me pareció divertido. Esa fue la sensación.
Y al final me gustó mucho. Sí, bien.
Mientras lo veía decía, oh, qué divertido. Esa fue la palabra que se me venía a la mente.
Pero no sé me chocó la voz de Arnold. Me chocó. Bueno, va a estar disponible ahora luego, así que ya saben, se viene tomando el control.
No me digas.
Tomando el control favorito de Klaus Hans cuando lo hacemos con Chris. El celebra cuando estamos grabando.
Si no me equivoco, es el 8.
¿Sí? Así que se viene tomando el control con Terminator.
La próxima semana.
Se viene. ¿Cómo era que se llamaba el ataque con los dos botones? Ya, mira, el Fatal Blow lo encontré en SM. Lo encontré bien malo.
¿En serio?
Sí. No me gustó. ¿Vieron que la cajita de flores en verdad viene con juguetes de Johnny Cage? Es también un detalle que estaba simpático. Muchachos, la demanda del drifting de los Joy-Con ahora se suma a la consola Switch Lite. La gente de los Estados Unidos están descontentos. Hay jugadores que dicen que jugaron 20 horas The Legend of Zelda Link's Awakening y que ya sus consolas muestran el síntoma del llamado drifting.
Que se mueven solo.
Exactamente.
Mal, porque algo ya ha pasado no tan solo en Estados Unidos, son consolas que han llegado en todo el mundo, acá en Chile también, lo mismo. Y ahí otro caso de problema ya en cuanto a la calidad del producto.
Y un problema logístico grande. Bueno, ya lo sufrió Xbox con la 360, donde el consumidor sufre porque se le muere algo o no funciona algo.
Que acabas de comprar.
Y hay que pasárselo a la tienda. La tienda sufre porque no es responsabilidad de ellos, pero tienen que responderle al cliente. Claro. Y después tienen que quizás enviarla de vuelta de donde viene, no sé. Es todo un tema. Es complicado.
Es incómodo para todas las partes. Y siento que ahí una vez más yo creo que se nos da un poco la razón que fue un producto apresurado.
Sí.
Que no está bien terminado, que le faltan cosas. Y seamos honestos, salió para vender Pokémon.
¿Sabes quiénes son los más felices con la Switch Lite? Según he visto, así como en general, los que ya tienen una Switch.
Exacto.
Y la tienen como complemento. Uh-huh. Esos son los más felices. De verdad.
Pero eso no sigue quitando que muchas de las unidades vengan defectuosas.
Claro.
Vengan con mala calidad en cuanto a sus terminaciones.
Continúa la demanda. Muchachos, Troy Baker rompe el silencio y salió a hablar por qué no está en Borderlands 3. Ya que Gearbox había dicho que él no quería. Y la verdad es que Troy Baker sí quería. Y lo que pasa es que la compañía Gearbox no llegó a un acuerdo con la Screen Actors Guild's American Federation of Television and Radio Artists. Muy conocido como la SAG-AFTRA, que es el sindicato que representa a los actores. Y por eso es que no participa en el juego, porque él sí quería estar en Borderlands.
Y yo no sé por qué Randy Pitchford dio esa respuesta, así como que no quiso. Y la respuesta es, no llegamos a un acuerdo. Entonces cuando dice que no quería... Claramente está poniendo palabras en la boca.
Claro. La deja votando para que Troy Baker la oportunidad que pudo lo dijo.
Sí, así que me parece súper bien que se defienda. Y no sé, ahí Randy, bueno, Randy Pitchford siempre habla de más, hay que decirlo.
Lo hizo una vez más.
Sí.
Lo hizo una vez más. Atención, fanáticos de Dragon Quest, estamos en un boom de la serie realmente con el nuevo título que aparece para Nintendo Switch, el personaje de Hero en Super Smash y ahora Dragon Quest of the Stars, un juego móvil del año 2015, va a llegar el 2020 a Occidente.
Nada más se demoró 5 años.
Para y que ahora, sigan escuchando. Ta, 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 ta. La misma música que tienen todos sí. los Dragon Quest.
Y ahora se llama Dragon Quest, sino Dragon Quest, como se equivocaron una vez. En la, lo subieron a la store de iPhone y se llamaba Dragon Quest. Grande.
Así que se viene. Hoy en horas rapiditas de la semana, muchachos, Guilty Gear presentó un nuevo trailer. Aparece May y al final aparece Axel Lowe.
Sí, está cada vez más bonito este Guilty Gear. Yo lo quiero. Increíble cómo evolucionó la calidad de la animación Dark System Works.
Y ya tenemos un próximo tráiler que va a ser entre el 12 y el 13 de octubre, que hay un evento deportivo. Sí. Ahí se va a mostrar el tráiler de Axel Lowe, que claramente va a dejar a otro personaje. Sé que he jugado tantas veces Guilty Gear. A mí me gusta Guilty Gear, lo he jugado. Pero del lore de los personajes, jamás me he puesto a investigar.
Tampoco, no tengo idea.
Y descubrí que Axel Lowe
viaja en el tiempo. Yo tampoco sabía. Aunque debo decir que mi primer...
Bueno, un portal.
Debo decir que mi primer Guilty Gear fue el Exarch, así que yo no jugué a los clásicos.
Digo, nunca sí. me gusta, pero jamás he investigado del lore de sus personajes. Oye, en otra rapidita de la semana, en 2 años, Cuphead vendió 5 millones de juegos.
Wow. Yeah. No, para un juego independiente, tremendo número.
Independiente.
O sea, bueno, que parte como independiente.
Claro. Bien ahí.
5 millones.
Súper, súper. Bien merecido.
La gente está muy contento. Ah, estamos a la espera de su próximo contenido.
Se vienen varias cosas.
Hay ofertas.
Se viene el DLC, que todavía no tiene fecha. Está en oferta el juego. Ahora está muy barato en Steam. También se viene la serie de Netflix. Y por lo que vi, se anunció un cómic oficial.
¿Sabes qué? A mí me sorprende cómo Cuphead cautiva a grandes y a chicos. A los niños les gusta mucho
Cuphead. A pesar de que es un juego difícil.
Exacto, les gusta mucho Cuphead. Y estamos hablando de niños de 6 años, 5 años, hasta niños de 12 años. Les gusta mucho Cuphead. Así que viene ahí, son personajes carismáticos, visualmente son muy atractivos.
Ni siquiera hablan.
Exacto.
Sí.
Eso habla muy bien de... del diseño.
Una noticia que hace feliz a Klaus and Hans, Bandai Namco anunció My Hero Wants Justice 2 con los personajes de Boku no Hero o My Hero Academia, como usted prefiere llamarle, para el 2020.
Sí, mira, aquí Bandai es muy bueno para los negocios, sabe que esta próxima temporada que viene ahora en un par de semanas es el mejor arco del manga, entonces obviamente la gente va a estar con el hype y va a salir este título que en verdad espero de corazón de que tenga una mejora con respecto al primer título, porque si bien a mí me gusta, porque me gusta mucho la serie y todo eso, es un título bastante tibio, bastante frío, que más bien es para fanáticos. Y espero que esto de verdad sea como un avance y no una extensión de ese título con otro personaje, así que vamos a estar a la espera.
Otro que vuelve en 2020 es The House of the Dead parte 1 y parte 2, el videojuego de arcade va a volver para consolas, no sabemos si de la generación de ahora o la que se va a presentar para el próximo año.
Yo creo que las de ahora. No, pero estos son clásicos.
La pregunta es, ¿queremos el bundle con pistola? Sí, cierto.
Sí,
que se venda con pistola, si no, no sirve.
Ahora, en Switch, por ejemplo, puede venir un plástico duro con el Joy-Con y ahí queda la pistola. De hecho, durante el fin de semana vi uno que yo no tenía idea que existía, que hay una colección de PlayStation 4 o 3, no me acuerdo. Pero se ponía el Move y se ponía un plástico también y se jugaba así.
De ser el 3.
Pero el Move un poquito caro.
Pero se puede, a eso voy. Pero es que ¿cómo más uno va a hacer eso en PlayStation?
Por eso, porque venga con la pistola. Que el pack venga con
porque
la pistola.
Porque va a ser más caro todavía.
Pero un precio bonito.
Que no sé, aunque el DualShock 4 igual puede funcionar como apuntar así.
Porque ahora cuando el de Dreamcast traía las pistolas y de hecho el juego veía la pistola del Dreamcast en el juego.
Sí, pero viste que el teclado del PlayStation 4 te deja escribir así, como apuntando con el control.
Tienes toda la razón.
Se puede hacer eso mismo.
Tienes toda la razón.
Ahora, no sé qué tan
Preciso.
Preciso.
No, sí funciona.
Sí, sí funciona. Sí.
No, no, sí, sí, sí que funcionaría.
Pero tan preciso no.
Ahí está. Llegaste, sí. Llegaste a la solución. Chris Cover. Muchachos, también las rapiditas de este Control Podcast del día de hoy. Death Stranding no va a necesitar de que tengas PlayStation Plus para su contenido en línea.
Sí, que en realidad van a ser como datos en línea, no, no tiene un multijugador como tal. Van a ser como interacciones indirectas.
Habían dicho que iba a ser una, algo importante.
Sí, el multijugador va a ser importante juego. Como para el lore del juego, pero no va a tener un multijugador como tal.
Y además de eso, ya se confirmó que, recordemos que cuando vimos la presentación de la última presentación del juego, vimos que Vivi, la guaguita, que va conectada al juego, cuando se pone a llorar y como que uno con el, como que la calma con el control, además de eso, nos va, se va a comunicar con nosotros a través del control.
Sí. Va a hacer los ruiditos a través del control.
Va a llorar a través del control, va a tirar ese control. No, no lo hagas, ¿eh? No. Tienes que ser como un buen padre.
Don't shake the baby, como decía el juego de DS. ¿Qué juego era? Era una... No me acuerdo qué juego era.
El cooking, como el cooking mama,
pero de mamá. Sí. Don't shake the baby. Hay que hacerlo con suavidad.
Así que nos va a estar. ¿Se comunicará de alguna forma? ¿Nos dirá papá? ¿En algún momento?
No sé. No creo. Lo va a hacer.
Este fue un comentario que hizo Kojima a través de Twitter por la edición coleccionista de Death Stranding. Y por último, en las rapiditas de esta semana, podríamos tener un pase de luchadores para Dragon Ball FighterZ.
Más Goku.
Sí, cuando llegó Gogeta, llegó un archivo que da a entender de que se vendría un tercer pase. ¡Paren!
Es que falta un Goku todavía.
¿Por eso?
Hasta que ¿Ultra Instinto, por favor?
Hasta que no estén todos
los Goku. Hasta que no estén Ultra Instinto.
Van a seguir saliendo personajes.
Nivel 4 ya no está, ¿no? ¿No?
Pero es que ya vendieron personajes de...
¿TGT?
Sí. Sí, pero
ese, ese señor
entonces no, falta otro igual. Goku más.
¿Sí? Por lo menos otro Goku, por lo menos Goku más.
Y Osaru.
Tranquilo.
Ya veremos qué nos dice el futuro. Oye, queremos también compartir con ustedes el universo de los cómics. Deadpool está en Chile a través de Panini, a través de un nuevo cómic que puedes disfrutar y que vemos a continuación.
¿Qué tal, fanáticos y fanáticas de Marvel? Sean bienvenidos a una nueva recomendación de Zapping Panini Comics. El día de hoy tenemos una historia de Deadpool llamada Matando para Vivir. Te cuento que esta historia ya se encuentra disponible a través de kioscos, tiendas especializadas, supermercados más importantes del país y por supuesto también en los Panini Points.
Deadpool se ha transformado en estos últimos años en uno de los personajes más queridos del universo Marvel. Esto gracias a sus dos películas, que han elevado muchísimo al personaje y por consiguiente han causado un interés en el público por saber mucho más de Wade Wilson y su particular humor con referencias a la cultura pop y diálogos dirigidos al espectador, lo que se llama romper la cuarta pared. Para cualquier persona que quiera saber más de Deadpool, este nuevo cómic, Matando para Vivir, es un perfecto punto de entrada, ya que su entrega anterior finalizó con que Wade perdió sus recuerdos por un voluntario lavado de cerebro, pero sin perder lo que lo define como personaje. En esta historia presentada, a cargo del guion de Scotty Young, seremos testigos del regreso de Wade al trabajo de mercenario, el que, como es habitual, destaca por la hiperviolencia presentada para cumplir un contrato. En esta oportunidad estará acompañado de otro personaje que vimos en las películas, Negasonic Teenage Warhead. Junto a ella iremos descubriendo la trama que involucra el enfrentamiento con un celestial y donde Deadpool será parte fundamental para salvar nuestro mundo. Deadpool se renueva con esta entrega, sin perder su esencia, por un material que saca lo mejor del mercenario, aunque artísticamente deje algunas dudas en cuanto a las diferencias del trazo de un mismo personaje mientras avanzas en las viñetas. Pese a esto, Matando para Vivir es un cómic Marvel de Panini que no puede faltar en tu colección.
Deadpool Matando para Vivir ya está en Chile a través de Panini. Junto a él también una gran cantidad de cómics de Marvel que están esperando por ti. Por esta ocasión yo me despido y nos vemos en otro Zapping Panini Comics.
Recuerda, por supuesto, que en los kioscos y en las distintas del país, en los Panini Points que puedes buscar a través de internet, puedes encontrar estos cómics y encontrar a Deadpool, uno de los personajes más queridos del universo Marvel. Marvel en Chile es de Panini.
Maravilloso. ¿Mi sobrino tiene ese tono? y está, lo compró en el lanzamiento y está muy, muy fascinado.
¿Le encanta?
Sí, le encanta.
Muy bien. Deadpool acá también acompañándonos el día de hoy también junto a Panini, que cada vez tiene productos más hermosos.
Sí.
¿Saben ustedes que, no sé si dejaron alguna vez de, probablemente para las personas que coleccionamos álbumes alguna vez, uh-huh. Panini en algunos de sus álbumes tiene unas ediciones especiales que son como para más grandes?
¿Ya?
Porque son, son de tapadura.
No tenía idea.
Y
no
son, son muy bonitos, muy bonitos. De hecho, manejo alguna información.
¿Privilegiada?
Privilegiada de algo que va a llegar muy bonito en un tiempo más.
Nostálgico.
Que viene con tapadura y que va a ser hermoso.
Nostálgico.
Así que estén muy atentos a las redes sociales de Panini y acá también, porque nosotros se lo vamos a contar.
¿Tiene que ver con Marvel?
No puedo decir nada. No puedo negarlo y tampoco puedo confirmarlo.
O sea, sí.
Pero sí les puedo contar, muchachos, que ya tenemos que empezar a despedirnos. Oh. Este es el primer Control Podcast de octubre, año 2.
Sí,
el año 2. Teníamos que haber hecho unos cambios, digamos, transparentemos que íbamos a tener algunos cambios, pero probablemente se verán durante los próximos días.
Sí, ya se viene.
se viene el año 2. Es que se nos viene muy encima después del 18, como que las semanas partimos lento, pero ya sí, estamos.
Ya estamos, estamos haciendo buenas cosas para el año 2 de Control Podcast.
O sea, interesante.
Lo llevo hasta cuando Destiny todo el día.
Estamos como antes.
Hoy día salió, hoy día se lo show.
Estamos como antes.
Uy.
Retrasando el año 2.
No.
No, queremos ser como Destiny, pero ahora.
Uy, sí. Al momento de la grabación de este Control Podcast ya está disponible Shadowkeep.
Bueno, Shadowkeep se retrasó 2 semanas.
Y todos queremos. Mentira. Porque yo primero tengo que jugar.
Forsake.
Tengo que jugar Forsake. Porque sí. Primero tengo más rato, me toca pagar cosas. Tengo que pagar a Chris Card. Pagar un hermoso bolsito de Overwatch y ahí me encalillo con Chris Carr nuevamente, pero para pagarle el otro mes, pagarle Forsaken y después que termine Forsaken voy por Forsaken.
Yo tengo que tratar de no perder mi cuenta.
No, se expandió el tiempo, así que tranquilo.
Oye, vengan a Destiny, sí. Se pasa bien.
Sí.
En modo gratis ahora, juguemos todos juntos. Todos
oye, a la hora de grabar este programa faltan 36 minutos para que salga Shadowkeep. Así que estoy contándolo un minuto.
Vamos a jugar. Ya, oye, nos despedimos. Gracias a Miguel, nuestro director, por supuesto, que siempre nos dirige. Es un honor ser dirigidos por ti, querido amigo.
Tengo una foto ahí, jovenzuelo. Te la mostré.
Oye, por favor, póngala. Si pueden poner videos míos cuando jovenzuelo, pongan con
sí, póngalo.
Vamos a hacer camadería.
No, me parece justo.
Con mi colega.
Oye, sigan disfrutando de nuestro contenido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Compartan control.bg para que el año 2 podamos crecer mucho más. Recuerden que pronto vamos a anunciar a los 3.000 suscriptores. Se viene un nuevo concurso. Si en los 2.000 regalamos $50, cada día le daremos a los 3.000. Hay varias ideas que tenemos que pueden ser entretenidas para ustedes. Así que los invitamos a que compartan control.bg con sus amigos. Suscríbanse, activen campanilla de notificaciones y los queremos mucho.
Nos vemos.
Chao.